Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 15 de octubre de 2025. ¡Comenzamos! La presidenta Claudia Sheinbaum visitó Veracruz tras las inundaciones del fin de semana para evaluar daños, dialogar con damnificados y, como todos los políticos, sacarse la foto ayudando en medio de la acción. Sin embargo, la situación se le salió de las manos por no calcular que los veracruzanos recién inundados no estaban del mejor humor. Y en lugar de los halagos que recibe en la seguridad de Palacio, recibió reclamos y gritos, a lo que respondió con empatía. Gracias, gracias a todos por venir a festejarme. Sí, sí, a huevo que soy la mejor presidenta que ha tenido este país. A ver, pendejo, escucha, escucha que estoy hablando, ¿sí? ¿Cuándo había venido una presidenta con A a este lugar todo jodido con O? ¿Mm? Pon atención. Lo que deberías de desaparecer son tus reclamos, carnalito.
Perdí mi caja, perdí todo.
Como les decía, gracias a Andrés Manuel López Obrador.
Porque...
¡Chingada madre! Así no se puede, carajo. No. Yo ya me voy a otro lado donde sean más agradecidos y huelan menos a humedad. Ni trapearon para recibirme. Vean este pinche lodazal. Arranca la camioneta, vámonos.
Sí,
atropéllalos ya, atropéllalos ya. Siguiendo la tradición Andrés Manuelista de negar hasta los errores más evidentes, el lunes respondió a las críticas con la vieja confiable. Fueron ataques de la oposición que no los quiere porque son honestos, porque buscan lo mejor para el pueblo y porque sí son transparentes. Tan transparentísimos que hasta resultan incómodos para sí mismos. Esto porque durante la mañanera de ayer martes, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a hacer quedar mal a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto pasó cuando intentó dar disimuladamente una instrucción al secretario de Salud, David Kersenovich Sonababich, sin calcular que por la edad del señor iba a tener que repetirla gritando. Y así todos escuchamos claramente la orden. No digas municipios afectados. Y es que sería muy incómodo enlistar los lugares cuyos ciudadanos la están pasando de la chingada justo cuando ella presumió que ya todo estaba bajo control.
No digas municipios afectados.
¿Mande?
La frase, captada por los micrófonos, fue pronunciada antes del informe del secretario sobre las súper efectivas acciones sanitarias en zonas impactadas por las lluvias recientes, que Sonababich presentó muy obediente sin mencionar uno solo de los municipios, hablando únicamente de zonas prioritarias y áreas de atención. Sin cometer el error de humanizar a los babosos que por ahogarse hacen quedar mal a su patrona. La orden presidencial de callar, que bien podría ser interpretado como un intento de ocultar la magnitud de los daños, provocó una ola de críticas. Críticas que toparán con la misma respuesta que Sheinbaum tiene para estos casos. Sobre la presunta entrega de ayuda por parte del crimen organizado en zonas afectadas por las lluvias en Veracruz, la mandataria declaró que no hay certeza, pero advirtió que, de confirmarse, esa práctica es inaceptable. Inaceptable. ¿Oyeron eso, jarochos? Explíquenle a su bebé que no le pueden dar la fórmula que le regaló el cártel porque la presidenta considera que eso no es de gente decente. Que dejen de chillar y empiecen a trabajar por la transformación o que aprendan a tragar lodo.
Sí.
Sobre este tema, concluyó diciendo que el Estado debe ser el único responsable para atender a la población en situaciones de emergencia. Ajá, ¿y luego?
Bueno, vimos los videos, no tenemos la certeza de que sean... videos de los lugares reales, pero pues evidentemente no está bien eso, ¿verdad? Entonces, nosotros, repito, particularmente en Poza Rica, en Álamo, que han salido muchas imágenes ahí, aunque evidentemente hay muchas comunidades afectadas, están llegando todas las máquinas para la limpieza.
Los diputados federales anunciaron que siempre sí donarán parte de su sueldo para apoyar a los damnificados por las lluvias que dejaron 66 muertos y 75 desaparecidos, luego de que sus asesores les explicaran que menos gente viva significa menos votos. La aportación será voluntaria y no como la propuesta original de donar desde un día hasta una quincena de sueldo. Porque tampoco creen que sea tan complicado reconstruir un lugar como Puebla. Puebla. Tras anunciar la limosna, guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas mortales y personas desaparecidas. Porque seguro ya con eso las familias rotas quedan contentas. Grandes los legisladores mexicanos, grandes.
Que el debate presupuestal que está en curso sea también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso institucional y humano de colaborar en todo lo necesario para que las acciones de gobierno cuenten con los instrumentos legales adecuados y con los recursos presupuestales suficientes para atender con oportunidad y sensibilidad las necesidades de la población afectada.
La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la reforma a la Ley de Amparo, luego de fingir por un par de días que iban a tomar en cuenta voces de la oposición y expertos, y recordar que no necesitan armar teatritos cuando tienen mayoría para aprobar lo que la presidenta ordene. La reforma rediseña el concepto de interés legítimo, limita la suspensión provisional en casos como bloqueos de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera, actos que puedan dañar el sistema financiero y revocación de permisos federales. Todo esto significa que van contra la gente de dinero. Y si nos queremos poner muy específicos, van contra Ricardo Salinas Pliego. Que puede que no sea gente, pero sí es de dinero. También introduce conceptos como interés social y orden e interés público para que el juez pueda considerarlos antes de emitir su sentencia. En otras palabras, la ley operará más como una sugerencia cuando los intereses del pueblo estén en juego. Un pueblo que, como bien sabemos, se compone única y exclusivamente de aquellos que integran las filas de Morena y los Lord Moléculas del mundo. Ustedes saben quiénes son. Poncho Gutiérrez. Y los moneros del Chamuco. Ya me entendieron. La oposición denunció que la modificación ablanda la defensa de derechos humanos, pero más peligroso aún, deja desamparadas a las personas que buscan protegerse de actos autoritarios, como los que podría llevar a cabo, no sé, se me ocurre como, por ejemplo, una presidenta que le trae coraje a un empresario y llene la Suprema Corte de gente que comparte exactamente el mismo enojo. Bien imaginativa que amanecí. Sin embargo, Morena y sus aliados argumentaron que solo están buscando modernizar el juicio de amparo. El equipo de Qué Modernos, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Con las abstenciones de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, y dos petistas, Morena y aliados aplicaron su aplanadora para aprobar con 345 votos a favor en lo general el dictamen de reforma a la Ley de Amparo. Morena justificó la necesidad de reformar esta figura debido al abuso generado por los ricos y poderosos.
Esta reforma busca devolver al amparo su sentido original, proteger los derechos, no blindar los abusos.
La oposición advirtió violaciones a las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, además de vulneración a derechos colectivos de ambientalistas y pueblos indígenas.
Esta reforma es un fraude parlamentario a la verdad y la justicia con consecuencias internacionales.
Después de un total de 15 horas y tras desahogar 307 reservas, esta madrugada el Pleno, con 322 votos a favor, 128 en contra y las tres mismas abstenciones, aprobó tres reservas, entre ellas lo que la oposición calificó como el regreso de la retroactividad disfrazada, recomendada por el ministro en retiro, Arturo Saldívar.
¿Qué pasa entonces con los asuntos presentados posteriormente? Implica una distinción temporal. Lo hecho queda bajo la ley antigua, lo que se haga después bajo la nueva.
La minuta fue regresada al Senado de la República para su aval. Información para Abejorro Media.
Este martes, durante el debate de la reforma a la ley aduanal, Lili Téllez presentó un video en el Pleno con supuestas pruebas de corrupción contra el senador morenista Adán Augusto López Hernández. Pero la proyección fue interrumpida por orden de la mesa directiva. ¿Sí? Laritzel Castillo, presidenta del Senado, cortó la transmisión argumentando que el material no se apegaba al tema. ¿Y usted cómo sabe si no lo ha visto, señora? A lo mejor sale Adán en reunión con unas aduanas robando dinero y así. Luego de ser cockbloqueada, Lili Téllez acusó censura y amenazó con difundir los videos a medios de comunicación.
Esto no está enfocado al tema y evidentemente es un video editado, hecho, suponemos, por el patrón, que no paga impuestos, por cierto, y le pedimos apego al tema porque esto está evidentemente editado de manera tendenciosa. Gracias.
Sí, senadora, le solicitamos que se apegue al tema y bueno, pues en el caso del video que está usted transmitiendo no tiene que ver con el tema que estamos tratando en esta sesión de hoy para la discusión del dictamen.
El video, que trae una producción, guión y efectos que deberían avergonzar a mis productores, se titula Adán Augusto, el intocable de la 4T. Y acusa al morenista de liderar una red de corrupción y de tener vínculos con grupos criminales. O sea, la misma historia, pero con más protagonistas. Así las cosas. Siéntese, prepárese unas palomitas. En serio, dura más de 3 minutos. Y disfrute lo que Morena no quiere que se sepa.
A mí, el mejor presidente de la historia moderna de este país me invitó a acompañarlo como secretario de Gobernación.
Desde lo más alto del poder en México, presumiendo ser el más cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora protegido por Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, además de tener vínculos con el grupo criminal La Barredora, comanda una red de corrupción, tráfico de influencias, delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal. En esta serie de reportajes daremos a conocer, además de pruebas, confesiones contundentes sobre cómo opera la red de tráfico de influencias que ha construido el hoy coordinador de Morena en el Senado, incluso desde que era gobernador de Tabasco y luego secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador. Conoceremos por confesiones propias de uno de sus socios cómo opera a través de sus prestanombres Fernando y Carlo Padilla y sus empresas fantasma y factureras de Grupo Cosey en México y Estados Unidos.
Jorge's Café. This is Mr. Matt. That one is my brother. And I was taking a picture of him. I mean, he or the second award. I mean, that's the good thing that we have. We have directly with him. I mean,
esta red de corrupción presume acceso directo e influencia sobre 15 gobernadores como Mara Lezama en Quintana Roo y Marina del Pilar en Baja California.
Same with at least 15 states from 32 that we have in Mexico. Quintana Roo, it's our second home. We spend almost every weekend down there in Cancun.
También sobre dependencias federales como Pemex e incluso sobre el titular del SAT, quien confiesan trabaja para ellos.
Federal entity. I mean, it's Pemex. It's a national organization.
Tax minister. I mean, he's ready to. I mean, he worked for us.
Es gracias a esta complicidad que obtienen contratos públicos para después pagarle comisiones jugosas de al menos 5% y enriquecer ilícitamente a su líder, el senador Adán Augusto López Hernández. Y claro, lavando las utilidades obtenidas en los sistemas financieros norteamericano y mexicano sin reportarlas al fisco.
That's the reason why they trust us, or he trusts us, or everybody trusts us, because there is no friendship between us. There's more than that. I mean, we have a complicity.
Todo esto, claro, bajo el paraguas de protección e impunidades de Palacio Nacional, antes con AMLO y ahora con Sheinbaum.
Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República.
La presidenta Sheinbaum informó que en noviembre estará lista la propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Esa que llevan años prometiendo y que cada cierto número de meses nos vuelven a decir que ahora sí, de veritas, ya están trabajando en ella. Según la mandataria, ya llegaron a un acuerdo con los empresarios, mientras que según los empresarios, China se ve como un excelente lugar para invertir donde no se planteen cosas como el derecho a una vida digna y pendejadas similares.
Todo ha sido un trabajo de consenso, pues se ha buscado que sea consenso. Cómo se hace de manera paulatina la disminución para alcanzar las 40 horas, pero que al mismo tiempo siga aumentando el salario, que no sea un pretexto para no aumentar los salarios.
Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria, esos héroes anónimos que nunca se animarían a auditar a una humilde comunicadora que apoya a cualquiera que sea su causa. Sí. Iniciaron este lunes una protesta en distintos puntos de la Ciudad de México para exigir justicia laboral. Los empleados denuncian cargas excesivas de trabajo, falta de pago de aumentos salariales prometidos, recorte de prestaciones y nepotismo. Es decir, denuncian que son empleados federales. El equipo de Sin Maíz, No Hay País, reporteros de Abejorro Media, tienen los detalles.
Este martes, trabajadores del Sistema de Administración Tributaria realizaron un paro de labores por las deficientes condiciones laborales a las que se enfrentan. La manifestación pacífica de brazos caídos se realizó para demostrar las incomodidades arrastradas desde hace años. Los trabajadores exigieron que se aplique a su sueldo el incremento de 12% efectuado al salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2025. Además, también denunciaron condiciones laborales deficientes, desigualdades entre personas sindicalizadas y de confianza, además de restringir periodos vacacionales, así como falta de apoyos a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Cabe destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, como el director del SAT, Antonio Martínez, están al tanto de las peticiones de los trabajadores. Información para Abejorro Media.
El sicario que asesinó este martes al abogado David Cohen Sacal reveló a las autoridades que le ofrecieron 50,000 pesos por el crimen, igualando el costo de desvivir a alguien con el de hablar mal de Electrolit. Pero nunca recibió el pago, ya que fue detenido al momento de cometer el ataque. Seguro era pago contra entrega. El agresor, identificado como Héctor Hernández Escartín, de 18 años y originario de Tepito, dijo que fue contactado para realizar el jale sin saber quién era la víctima ni el motivo del asesinato. Datos que en realidad importan poco en un país donde únicamente se resuelven 5 de cada 100 casos de homicidio. El detenido relató que llegó a Ciudad Judicial con un cómplice en moto, esperó casi media hora a que Cohen saliera de los juzgados y le disparó en la cabeza a corta distancia. Un elemento de la policía de investigación hirió al sicario y lo detuvo en el lugar, mientras que su cómplice logró escapar y probablemente llegó en chinga con el que los contrató a decirle: ¡Shh! ¡Dijo el Héctor que me diera su parte y que yo se la lleve! ¡Pero rápido! Creo que sí pasó. La fiscal que vale, Berta Alcalde, detalló que el ataque fue directo y descartó el robo o secuestro como móvil. ¿Ven como si es una mujer suficientemente preparada para el cargo? Luego supo que no lo querían secuestrar ni asaltar cuando vio que ni lo secuestraron ni lo asaltaron. Seguro luego lo presumen como una disminución en los secuestros.
Efectivamente, no ofrecer una disculpa sobre todo a los familiares por esta falta de comunicación que hubo en un inicio en lo que respecta al estado de salud de la víctima, no decir que teníamos información preliminar por parte de la institución de salud de su estado de salud, debió de haber sido confirmada. Estamos ya tomando medidas para que no ocurran este tipo de faltas de comunicación en el futuro.
Una médica del Hospital General de Zona Número 18 del IMSS en Playa del Carmen agredió físicamente a una familia que exigía atención urgente para un niño con problemas renales, recetándoles una dosis de chingada citrona compuesta. ¿Quién dijo que hay desabasto de medicamentos? De acuerdo con el testimonio del abuelo del menor, el personal médico negó en dos ocasiones la atención al paciente, alegando que había más personas en espera. Y desesperados al ver que la médica estaba conversando con otro empleado, la familia comenzó a grabar, a lo que ella reaccionó con golpes y jaloneos, derribando incluso a una guardia de seguridad. Lo cual quizás habla mal de la doctora, pero habla peor de la guardia de seguridad, que no aguanta ni el empujoncito de una nerda. El director del hospital, Víctor Hugo Sanabria Padrón, reprobó el comportamiento del personal médico y, copiando a la Administración Federal, anunció que abrirá una carpeta de investigación para determinar responsabilidades y sanciones.
Aquí está todo sus muecas que está haciendo. Aquí está la doctora haciendo sus muecas a los pacientes que atienden en el Seguro Social, que se encuentran en Villamar, que no quieren...
El gobierno de Baja California fue tundido en redes sociales por publicar una campaña para recaudar dinero destinado a damnificados por las lluvias, por lo que tuvo que eliminar la publicación y reconsiderar la decisión de contratar como community manager al sobrino que le sabe mucho al TikTok. La administración de Marina sin visa del Pilar sin esposo Ávila publicó en Facebook una cuenta bancaria a nombre del gobierno del estado para recibir donativos económicos, acompañada del mensaje «Es momento de ayudar», que a juzgar por los cientos de reacciones y comentarios, la población entendió como «Es momento de insultar». Ciudadanos recordaron que en estos casos se usaba el dinero del Fonden y cuestionaron al gobierno por pedir dinero en lugar de víveres. Pues bien fácil, mensos, porque con víveres no puedes pagar un buen abogado especialista en divorcios. Mejor pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. No había ninguna condición que indicara que la lluvia iba a ser de esta magnitud, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero sí la sabía. El Atlas de Riesgos de Poza Rica 2023 había identificado decenas de colonias en situación de alto peligro por inundaciones repentinas. La CONAGUA había emitido pronósticos de lluvias intensas en la región norte de Veracruz y los propios gobiernos municipales sabían que el sistema de drenaje estaba rebasado desde hace años. Las advertencias estaban sobre la mesa. Lo que faltó fue voluntad para atenderlas. En pleno siglo XXI, las políticas públicas ya no pueden diseñarse como si el cambio climático fuera un evento contingente. La frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos exige infraestructura, protocolos y presupuestos preventivos, no reacciones tardías ni discursos defensivos. Según el INEGI, los fenómenos hidrometeorológicos son hoy la causa del 70% de los desastres naturales en México. Y Veracruz figura entre los estados más afectados. En ese sentido, Poza Rica no fue víctima de un fenómeno imprevisible, sino del mismo patrón de desidia que repite el Estado mexicano cada temporada de lluvias. Informes archivados, alertas ignoradas y autoridades que solo aparecen cuando la contingencia climática ya arrasó con todo. Esta responsabilidad es compartida en los tres órdenes de gobierno. A nivel federal, por la desaparición de fondos de emergencia y la falta de recursos para obras hidráulicas. A nivel estatal, por no ejecutar los proyectos de contención ni mantener los cauces en condiciones mínimas. Y a nivel municipal, por no activar evacuaciones ni refugios a tiempo. Las tres capas del Estado colapsaron en cadena debido a la negligencia administrativa, que luego se tradujo en tragedia humana. A este panorama se suma una estrategia de poder que utiliza el lenguaje para reducir la magnitud de la crisis. La gobernadora Rocío Nale tuvo el descaro de afirmar que solo se desbordó ligeramente el río Cazones. Y de ligero nada. Murieron 66 personas, colapsaron los servicios, centenares perdieron su casa, su negocio, vamos, la gente vio cómo su patrimonio se hundía o se lo llevaba la corriente. Poza Rica es un anticipo de lo que se avecina si los gobiernos continúan actuando como si la naturaleza fuese la única responsable de la crisis y no empiezan a asumir las consecuencias de su incapacidad operativa. Nuestra única garantía es que las condiciones climáticas solo van a empeorar y las autoridades deben prepararse para ello con planificación,
inversión y coordinación reales, no con eufemismos que encubran su propia incompetencia.
Ya opiné. En temas internacionales, el gobierno de Donald Trump acusó a criminales mexicanos de ofrecer recompensas de hasta $50,000 para espiar, intimidar, secuestrar y asesinar a agentes de la ICE y aduanas en colusión con grupos extremistas estadounidenses. Y si preguntan mejor en Tepito, cobran en pesos, ni adelanto piden, y en una de esas los atiende un exnovio de Sandra Cuevas. Según el Departamento de Seguridad Interior, los cárteles pagan $2,000 por recolectar información, de $5,000 a $10,000 por atacar o secuestrar a agentes y hasta $50,000 por el asesinato de elementos de alto rango. Este martes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron otro barco que presuntamente traficaba drogas frente a las costas de Venezuela, matando a las 6 personas a bordo. El equipo de investigación de Abejorro Media logró conseguir imágenes de los últimos momentos que vivieron los criminales a bordo de esta peligrosa embarcación.
Por fin pudimos huir de Venezuela, papá. Escapamos de ese dictador y vamos a construir una nueva vida en un nuevo país, en un lugar mejor. ¿Estás feliz, mamá? Yo también estoy feliz. ¡Miren! ¡Es un avión americano! ¡Estamos salvados! ¡Rápido! ¡Hagan todas las señas! ¡Aquí! ¡Aquí ayuda Trump! ¡Mira mi gorra es de los New York Yankees! ¡Aquí ayuda! ¡Ayuda! ¡Miren! ¡Lanzaron un termo con chocolatito caliente! ¡Gracias!
Increíble. Donald Trump afirmó que la embarcación estaba afiliada a una organización terrorista, haciendo de esta al menos la quinta ocasión en que el gobierno estadounidense realiza este tipo de ataques en aguas internacionales. Llegamos al final de esta gran emisión, jóvenes. Sí, se acabó el Daily de hoy. Pero oigan, recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Nos pueden mandar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentran como Abejorro Media. A mí vaya a seguirme por piedad a todas las redes sociales, TikTok, Instagram, mándenme Twitter. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. ¿Eh? Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédense conmigo a leer los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. Vamos con las donaciones de hoy. Las donaciones de hoy. Jorge Ortega Oviedo donó 100 pesos. Jorge Ortega Oviedo. Jorge Ortega Oviedo. Y no puso nada, pero puso como un muñequito que dice fan número uno. Gracias, Jorge. Jorge Ortega. Pavel Galván donó su cover, 20 pesitos. Pavel Galván. Y dice, pasando a dejar mi cover, ya debo como 100 covers. ¿Qué pasó ahí? Ya no sabíamos, no nos avises. ¿Sí o no?
Sí.
Dice, pues, esperamos los retroactivos, por favor. Continuamos, Raúl Santos vino a dejar su cover, 20 pesitos. Raúl. Y dice, wow, pensé que estaba viendo el video de la Chainbound. Sí. Dos gotas de agua. Idénticas, ¿no?
Sí.
¿Mi actuación? On point. Digo, si era Chainbound, si era Chainbound. Luz Torres donó 50 pesitos. Luz Torres. Y dijo, Ale, espero que llegue mi donación, aunque no te la mande en bolsa guinda. Y le hizo... Así venía su comentario. Gracias, Luz, por tu donativo. Raimundo Madrigal donó $2. Raymond. Y dijo, saludos desde San Diego. Fan de hace unos días. Esos son los fans chidos. ¿Sí o no?
Sí.
que llegan los fans, dije. Los fans, ¿no? Es fans, ¿no? Esos son los fans, esos chidos. Llegan hace unos días y ya están donando. Y en dólares, en dólares. Continuamos. Aarón Ponce donó 500 pesos. Aarón, Aarón, Aarón. Y dijo, Ale, ¿nos cantas la canción más naca que te sepas? O de perdida ponle peluca a Vic, pa' caso 2030. La más naca que me sepa. Híjole, es que era una de Grupo Marrano. Pero ya no me acuerdo de la canción, solo me acuerdo que era de Grupo Marrano y era muy mal, muy fea la rola. De cosas puercas me acuerdo. La cara de Edna. Eso no es de princesa, amiga. No. Después les canto. Mañana voy, busco una canción acá y la canto mañana, ¿va? Va, porque Aarón donó 500 pesos. Hay que cantar su canción acá. David Ramírez donó 50 pesos. David. Y dice, es mi primera donación y se debe al clip, que estoy seguro se volverá viral. Te la volaste, Ale. No, y no solo yo, también aquí el crew, que eran los veracrujano. Raúl, que era el veracrujano mayor.
Ahí está.
¿Geon?
Pues compártanlo.
¿Geon no, Raúl?
Compártanlo.
Esos 50 pesos son para todo. ¿Geon no? ¡Woo! David Ramírez donó otros 10 pesos, me imagino, que por el otro clip, el del niño.
David,
pero no dijo nada, no dijo nada. Y ya, se acabaron los comentarios de hoy. Ya no hay donaciones. Pero bueno, gracias por haber llegado hasta aquí, por sus donaciones, por siempre ver el en vivo. Nos vemos mañana. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.